A esta hora, un panel de profesionales discute temas de actualidad relacionados con la medicina y la salud. Médicos y profesionales de salud del país abordan con rigor y seriedad, en un lenguaje simple, todo lo relacionado a temas de salud que necesitas saber para mejorar tu calidad de vida. En WKAQ 580, Salud Hoy.
Muy buenas tardes, es sábado 13 de febrero del 2016 y estás escuchando tu programa de salud de los sábados, Salud Hoy. Les saluda Giovanni Piereschi, como todas las semanas, en compañía de la licenciada Zaida del Pilar Berlingeri Negrón. Muy buenas tardes, Zaida.
Buenas tardes, Giovanni. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos Radio Escucha y muy buen provecho a todos aquellos que estén almorzando en
provecho.
Este momento. Les recordamos que nuestro propósito principal es informarte sobre temas de salud que impactan a nuestra población con la participación de excelentes profesionales de la salud.
Y, como todas las semanas, este programa es auspiciado por la Fundación IMA San Pablo. Y, Zaida, hoy vamos a estar hablando de un tema que está pegado en los últimos días.
Eso es así.
Y lo vamos a estar escuchando, que he estado constantemente en los medios de comunicación, en la radio, en los periódicos, y lo es el virus del Zika. Y con nosotros se encuentra nuestra infectóloga, la doctora Arelis Febles de IMA San Pablo Cupey. Muy buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, doctora. Giovanni.
Gracias por acompañarnos.
Aquí la trajo Zaida desde Cupey.
Aquí, directamente. Aquí vamos a hablar más un poquito de nuestro hospital, pero oye, yo quiero acordarle a nuestros amigos cómo pueden comunicarse con nosotros, porque hay varias formas de hacerlo muy fácil. Una de ellas es a través de nuestro centro de llamadas al teléfono 787-653-6060 y en Facebook nos consiguen bajo Hospitales IMA San Pablo. Allí van a encontrar todo lo que está ocurriendo en nuestros hospitales. También te invito a que visites nuestra página web en la dirección www.imasanpablo.com y allí, si necesitas dialogar con un representante de servicio, lo vas a tener disponible a través de un chat interactivo, información de nuestros hospitales, nuestra facultad médica, servicios, horarios de servicio, videos educativos y este y todos los programas de Salud Hoy.
Y como siempre hablo también, cuando mencionas el tema, el chat interactivo está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo lo he utilizado en el pasado. Y si no tenemos el servicio en el Grupo IMA San Pablo, le vamos a orientar en dónde, en Puerto Rico, ese servicio que usted está buscando lo va a tener libre de costo, no importa si lo tenemos o no lo tenemos. El número a llamar es el 787-653-6060 para buena información o el chat interactivo a través de la página web.
Y también los invitamos a que le den like a la página de la Fundación Oncológica IMA San Pablo en Facebook.
Excelente. Noticias.
Oye, pero antes que nada. Ayer cumplió una personita,
no.
Si no lo mencionamos hoy, vamos a tener un problema de
retención. No tenemos, estamos apercibidos.
Esto no está fácil, pero verdaderamente queremos felicitar de todo corazón a nuestra gran productora.
El nombre
Salud
completo,
hoy.
Por favor.
Sí, Karen Ibeliz Cruz Rosa, y si no lo digo completo, también tenemos un problema. Karen, muchas felicidades. No vamos a decir al aire cuántos años son.
No, pero los que tenga, aparenta como 10 menos.
Sí, sí, ay, eso sí es amor, ¿viste? Te felicitamos, un beso grande. Y
muchas
ya,
gracias por...
Públicamente ya lo hicimos, así es que estamos en esa. Pero también mañana es el Día del Amor y la Amistad.
Así que a todo el mundo mañana, yo creo que eso hace falta todo el año.
Eso
siempre seleccionamos un día, pero lo que se persigue es que durante todo el día, mañana y siempre, usted a la persona que tenga a su lado le desee felicidades, paz, amor, prosperidad,
háganselo
salud.
Háganselo saber.
Y que saque un tiempito mañana para compartir con su familia. Y si no tiene los celulares, mejor todavía. Mañana
eso
yo creo que es el día. Deberíamos tener el día del amor, debe ser el día de no celulares.
Echar los celulares en una canastita.
En una canastita.
Y
siéntese con su compañero, compañero, amigo, amistad, y dialoguen, hablen. Porque la verdad
que
se
ha perdido esa costumbre.
Se ha perdido porque todos nos sentamos y lo que primero que hacemos cuando nos sentamos después de coger el menú es coger el teléfono y buscar. Y no sé qué buscamos, pero buscamos.
Buscamos de todo y posteamos de todo. Pero desde aquí, desde Salud Hoy, les deseamos feliz Día del Amor y la Amistad. Nosotros les enviamos todo nuestro amor.
Es así. Y también esta semana una cosa importante, yo creo que para esto yo quisiera, Zaida, que tú abundaras un poco más, porque esta semana se cumplió, el primer año de que el Hospital IMA San Pablo Cupey, de donde la doctora proviene, es de unirse al grupo nuestro, un grupo que comenzó con el Hospital IMA San Pablo Caguas en el 88, que después en el 96 se une IMA San Pablo Humacao, en el 2005 se unió Bayamón y Fajardo, y ahora en el 2015, se unió el IMA San Pablo Cupey. ¿Nos podría hablar un poco qué sucedió en ese primer aniversario, por favor? Porque sé que quedó espectacular.
Pues mira, Giovanni y todos nuestros amigos radioescuchas, sí, ciertamente celebramos el día 8 de febrero, el primer aniversario del Hospital IMA San Pablo Coupey. Lo celebramos haciéndole saber a todos nuestros empleados de Facultad Médica lo agradecidos que estamos con ellos por este primer año de labores, que ciertamente el primer año es un año de adaptación. Usualmente son años un poquito difíciles, ¿verdad? Porque hay muchos cambios y muchos retos, pero nosotros sobrellevamos todos esos retos y esos cambios de una manera muy favorable. Y lo celebramos con todo nuestro personal. Tuvimos un almuerzo muy especial. Todos estuvimos confraternizando, de verdad, estaban muy felices ellos. También tuvimos un fotobús, que eso le encanta a la gente, hemos retratado. Yo casi no salía ninguna foto, casi. Traté de darle break a los demás, pero de verdad que lo disfrutamos mucho, mucho. Tuvimos un acto también de alabanza al Señor, porque reconocemos que Dios es el que se encarga de que todas estas cosas se den. Y nuestro hospital yo creo que ha sido muy bendecido en este primer año por muchas cosas bonitas que hemos pasado, incluyendo las visitas del Departamento de Salud, que para toda facilidad nueva son requeridas para el proceso de licenciarse, y ya nosotros contamos con nuestra licencia permanente. Y también otro de los grandes retos era acreditar el hospital por la Comisión Conjunta, por el Joint Commission, que lo recibimos comenzando este año, y gracias a Dios también nos fue muy bien. Así que había más que razones por las cuales festejar. El hospital lo adornamos muy bonito porque queríamos que se sintiera la alegría que estábamos viviendo, y así fue. Nos acompañó en esa ocasión gente muy especial, como nuestro presidente de Junta de Directores, el señor Joaquín Rodríguez, el señor Carlos Piñero, el presidente del Grupo IMA y el COO, y el vicepresidente ejecutivo, el licenciado Armando Rodríguez, adicional de la Facultad Médica, que obviamente también estaba invitada, y pues todos los empleados y algunos compañeros de otros hospitales que durante este año nos dieron mucha ayuda.
Yo te diría a ti que, de parte nuestra, muchas felicidades a todos ellos, agradecerle a todos nuestros pacientes y visitantes que continúen apoyando este hospital, y déjame decirte, ayer me dieron un pequeño tour.
Eso es así, lo sé.
Por el tercer piso. Aquellos que han estado en este hospital saben con una facilidad que tiene algún tiempo y necesita que le demos cariño. Y si quieren ver el cariño que viene para todo el hospital, los invito a que vayan al tercer piso, que ha quedado espectacular. Felicito a las personas que trabajaron con esto. Sé que todavía estamos en ese proceso. Vamos ahora, entiendo, para el segundo piso. Vi también que hicieron algunos cambios pequeños dentro de la sala de emergencia. Se complica un poco más porque en la sala de emergencia hay pacientes, es más difícil. Pero lo cierto es que en un año, posiblemente cuando tenemos el segundo aniversario, la institución, tanto por fuera como por dentro, se vea completamente diferente. Pero lo importante es los empleados y los médicos, que son los que hacen la institución. Lo otro es un cascarón, pero obviamente tener un área que sea bonita, que permita, agradable, es vital, y en eso estamos también. Estamos muy conscientes de, entre todas las limitaciones que hay en este momento en la economía que está pasando el Grupo San Pablo, está haciendo de tripas corazones, como dicen en la calle, para lograr que ese hospital también se remozarlo y traerlo al siglo XXI.
Y es importante que todos nuestros amigos radioescuchas sepan que hay grandes planes con este hospital. Como tú bien dices, compramos una facilidad, una planta física un poco viejita, pero le hemos estado dando mucho cariño, y vienen muchos más proyectos para el hospital relacionado a todo lo que tiene que ver con imágenes, también una ampliación de la sala de emergencia y otras sorpresitas que tenemos, aparte de entonces el gran atractivo del hospital, que va a ser o es el Skilled Nursing Facility, por el cual también nos estamos preparando para pasar por el proceso de certificación de Medicare. Así es que nosotros los vamos a estar manteniendo al tanto, claro, aquí en Salud Hoy, para que nuestros amigos sepan por qué fases vamos y qué pueden esperar de nuestro hospital, el cual está disponible para todo el mundo.
Nada, y cuando abran y cierren los ojos, van a ver que llevan 10 años con nosotros. Así porque es, se lleva, ¿no?, la gente de Bayamón. Fueron nosotros 10, se cumplieron los 10 años. Y aquellos que llevamos un poco más tiempo trabajando, el tiempo pasa rápido, pero se pasa muy bien en una familia, porque es lo que somos la familia del Grupo IMA San Pablo. Y comenzamos entonces con el tema del día de hoy. Como mencionaste y mencionó al principio, es un tema que llevamos, yo te diría a ti, que casi un mes hablando de él, pero realmente ha cogido una velocidad. Si ustedes buscan las noticias de la semana pasada, casi todas tenían que ver con el tema del famoso virus del Zika.
Que como decíamos antes, cuando nosotros hablamos aquí de los condenados mosquitos estos, porque entre el dengue, después el chikungunya y ahora el Zika, nos preocupamos, ¿verdad?, por las enfermedades que nos causan, y porque nosotros tenemos que estar bien pendientes a cómo podemos evitar contagiarnos.
Y con que hemos hablado del tema en forma general, le hemos pedido a la doctora Arely Febles que se tomara el tiempo de estar con nosotros para que entonces profundicemos en el Zika y otros virus, qué podemos hacer, las condiciones, cómo se diagnostica, qué sucede, etcétera. Así que dejo para que usted haga la primera pregunta del programa del día de hoy.
Bueno, pues tan es así que en estos últimos días ha habido este auge en la discusión del tema del virus del Zika. La secretaria de Salud, la doctora Rius, nos hizo llegar la orden administrativa 348, ¿verdad?, que le voy a pedir a la doctora que más adelante también nos hable de ella. Y les menciono esto pues para que sepan que las agencias de salud pública de este país están velando esta enfermedad bien de cerca y emitiendo cada cierto tiempo comunicados para dejarle saber a la gente qué hacer y sobre todo a nosotros los profesionales de la salud cuáles son los requerimientos con los cuales debemos cumplir en relación a estas órdenes administrativas. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. Que la doctora nos diga qué es el virus del Zika. Doctora.
Buenas tardes a todos nuevamente, amigos radioescucha. Y gracias por la invitación. El virus del Zika es un virus de la familia Flavivirus, que se transmite principalmente por la picadura del mosquito de la especie Aedes. Estrechamente está relacionado a otros virus, ya que los mosquitos Aedes también transmiten los virus del dengue y chikungunya que ya he mencionado. En cuanto a su historia, este virus tiene el nombre de Zika porque se encontró en el año 1947 en el bosque llamado Zika en Uganda, África, infectando a los monos de la región. Estuvo controlado con solo 14 casos reportados antes del año 2007 en África y el sureste de Asia. Luego hubo un brote en el año 2007 en la isla de Yap, en Micronesia, donde atacó hasta 73% de la población.
Wow, casi toda, imagínate.
Y del 2013 al 2014 se reportaron más de 28.000 casos en la Polinesia Francesa, otras islas del Pacífico y Oceanía. Es en diciembre del 2014 que llega a las Américas, con los primeros casos en la isla de Pascua, en Chile. En mayo de 2015 es que llega a Brasil. Y en la actualidad hay 26 países que tienen Zika. El primer caso en Puerto Rico se confirmó el 28 de diciembre del 2015. Hasta la fecha ya se han confirmado 23 casos, en los que hay un caso importado, hay un caso de una mujer embarazada, solamente se han tenido que hospitalizar 3 pacientes, hay un caso que tuvo el síndrome de Guillain-Barré, un caso estuvo coinfectado con influenza y no ha habido decesos o fallecimiento. La mayoría de los casos se han reportado en el este de la isla, siendo Fajardo el municipio líder con más de 3 casos confirmados.
O sea que para allá, Giovanni, vamos a tratar de no ir.
Okay, porque tenemos que ir más a Pablo Fajardo.
Sí. Bueno, nuestros amigos, sí, no tenemos que ir preparados, pero si podemos evitar llegar hasta allá, pues lo evitaremos.
Existen otras formas de transmisión, además de la picadura del mosquito. Una de las formas es materno-fetal o perinatal, que lo vamos a hablar más adelante. Cuando hablemos sobre las mujeres embarazadas, que es algo que es muy en boga y muy preocupante, así que vamos a hablarlo más en adelante. Y también ha habido unos pocos reportes de transmisión sexual, particularmente de hombre a mujer, también por transfusiones de sangre y también la transmisión por exposición en el laboratorio en el manejo de muestras.
Y este tipo de manera de contagio, ¿se había conocido ya que había ocurrido en otros países? Sí, nosotros lo estamos viendo por primera vez aquí en Puerto Rico, por ejemplo, esta parte de transmisión sexual o...
No, esos son contagios que estamos contando con lo que ha pasado en otros países. Ahora lo que se piensa, los estudios que se estamos haciendo, porque estamos en estudios preliminares, el Departamento de Salud está bien a la vanguardia con esto, es la picadura de mosquito, porque sabemos que tenemos el vector, es nuestro conocido Aedes aegypti, siempre ha sido nuestro problema, así que no es algo nuevo nuestro amigo mosquito, pero sí ha traído un virus que para ahora es emergente. No es un virus nuevo porque ya existía en otros sitios, pero es nuevo para nosotros.
Para nosotros.
Y aquí tenemos que aprovechar y hablar de los mosquitos, porque hemos hablado de este tema por los últimos 6 años, y yo sé que parece que es broma y tú te ríes, pero la realidad es que es sencillo, mis amigos. Hay que verter el agua de todo lo que tenga alrededor de la casa. Si tienes mascotas, esa agua también hay que cambiársela todos los días. Uh-huh. Hay que limpiar eso, porque yo envases, no sabía, sí, que los días de una semana, no sabía que el mosquito deposita el huevo en el envase y puede ser que de momento estamos en sequía, no hay agua, magnífico. Pero eso tiene hasta 5 o 6 meses que puede estar ahí, por lo tanto, cuando llovió de momento ese día y cayó un aguacero, llevó el agua y eso es inmediatamente. Por lo tanto, no es meramente vertir. Uh-huh. Hay que limpiar adecuadamente esas áreas. Las personas que tengan piscina, tratar de evitar las aguas estancadas. Las personas tienen a veces plantas de estas que son que recogen agua, lo
como
mismo
una bromelia, sí,
porque no hay otra. La manera de controlar el mosquito no es como un loco con el spray por toda la casa, aunque ayuda, es a los alrededores de su casa y dentro de su casa donde haya agua acumulada.
Y que son acciones bien simples que nosotros podemos realizar. Pero nosotros vamos a continuar hablando del virus del Zika con la doctora Febles. Ahora nos vamos a una pausa. Recuerda, amigo, que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
WKAQ580, expertos en análisis y noticias, revolucionó la radio informativa del país y lo hizo desde temprano en la mañana con Rubén Sánchez.
Para mí es un honor saber que la gente respalda mi trabajo, haciéndote WKQ temprano en la mañana, el noticiero número uno por encima de todos los programas de radio.
En WKQ temprano en la mañana, Rubén Sánchez va de frente.
Yo vengo de abajo como tú, tengo las mismas inquietudes y frustraciones. Por eso pregunto lo que tú preguntarías de frente y sin importar de quién se trate.
WKAQ temprano en la mañana con Rubén Sánchez es fiscalización con resultados.
Tenemos el récord de noticias exclusivas que cambian primeras planas y han provocado despidos, destituciones y cambios en el gobierno.
Solo una saca la cara por el pueblo de Puerto Rico desde temprano en la mañana con Rubén Sánchez. Lunes a viernes de 6 a 9, WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias.
La naturopatía avanzada te la trae el naturópata Ernesto Herger. Escúchanos hoy sábado a las 5:30 de la tarde. Conoce las terapias alternativas, los consejos y la tecnología neuropática que te ayudará a optimizar tu salud. Sábados a las 5:30 de la tarde por WKAQ 580.
Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en este programa. Escuchas WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. No te olvides, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, WKAQ analiza con los licenciados Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo en WKAQ 580. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
Y de regreso al programa Salud Hoy, antes que nada recuerden que para cualquier pregunta o información sobre el tema que estamos discutiendo en el día de hoy del virus del Zika, se pueden comunicar con nosotros a través del centro de llamadas al 787-653-6060 o visitarnos en Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Saida y doctora, en el segmento anterior ella mencionó algo que yo anoté por aquí, porque en el momento dijo que uno de los casos de Puerto Rico daba la casualidad que tenía la combinación del Zika e influenza, perdón. Doctora, le pregunto, esto sin saber mucho, me parece que complica el cuadro de la persona, tener esas dos condiciones a la misma vez, ¿es así?
Eso es correcto. Lo que se sabe del virus del Zika es que no va a causar una enfermedad severa de por sí. Y de los casos que han habido reportados con fallecimiento en otros lugares del mundo, han sido porque están complicados con otra cosa, por comorbilidades, o sea, enfermedades de base o por alguna otra razón. El virus se presenta diferente a influenza al Zika. Así que cuando tiene síntomas respiratorios como influenza, un virus febril, ¿verdad? Una etapa febril, pues hay que descartar influenza y recordar que estamos en una epidemia de influenza en Puerto Rico ahora mismo. O sea que estamos ahora enfrentando este reto de tener la epidemia de influenza con encima la epidemia mundial o pandemia del Zika.
Y le pregunto, porque el tratamiento de influenza está identificado. El del Zika, lo que he escuchado es básicamente ¿Algún analgésico?
La influenza tiene tratamiento. Hay diferentes opciones, ¿verdad? Hay unas tabletas orales o una posibilidad de un antiviral que es aerosolizado, que no se recomienda mucho en Puerto Rico porque tenemos una alta incidencia de asmáticos, de asma bronquial, y está contraindicado en ese tipo de pacientes. Pero el problema que estamos teniendo ahora es que están escasos los abastos de este medicamento oral de la tableta. Lo que estamos recomendando desde el principio es la campaña que empezamos desde agosto, septiembre, octubre, que es la vacunación. La vacunación es la que estamos reforzando.
Y sobre vacunación, doctora, yo he hecho esta pregunta anteriormente, pero la puedo volverla otra vez a traer. Si me pongo la vacuna, ¿qué tiempo toma esa vacuna en hacer efecto? Porque obviamente, yo lo menciono, yo voy de viaje. Si me la pongo el día antes de ir de viaje, realmente no va a tener la cubierta.
No, la influenza no. La influenza, por lo general, se tarda 2 semanas en tener inmunidad. Excelente. De 2 a 4 semanas.
Y especialmente a estas personas que están viajando a Estados Unidos, que el invierno comenzó tarde también, aunque está la temperatura loca. Yo estuve en Denver hace una semana, estaba a 9 grados. Ayer estaba a 65. O sea, las variaciones de temperatura en los Estados Unidos es increíble. Aquí en Puerto Rico, por lo menos en mi casa, el frío no ha llegado todavía. O sea, un poquito, pero no ha llegado como siempre, que eso también ayuda un poco.
Sí, pero un concepto que me gustaría aclarar es que la influenza en los Estados Unidos continental es una enfermedad que es de estaciones. Eso no pasa en Puerto Rico. Las enfermedades en Puerto Rico están todo el año.
No sabía
influenza
eso.
Lo vamos a tener todo el año. Solamente que vamos a tener un aumento de casos en la temporada donde la vamos a tener también en Estados Unidos, en lo que se llama la estación de influenza. Pero en Puerto Rico podemos tenerla en todo el año.
Eso no lo sabía.
Y le pregunto, doctora, en el caso del virus del Zika, y como se transmite también a través del mismo mosquito que transmite el dengue y el chikungunya, ¿cuáles son las características específicas del Zika?
Bueno, las características específicas del Zika, que en cuanto a los síntomas, es que puede causar, además de la fiebre, ¿verdad? Va a tener el sarpullido, va a tener la conjuntivitis no purulenta, que esto es, ¿verdad?, un enrojecimiento en los ojos, que le pueden picar, pero no va a tener secreciones. Va a tener el dolor de cabeza, dolor en las coyunturas e hinchazón de las extremidades. De las cosas que he dicho, ¿verdad?, principalmente, las que son características del Zika que no se ven con los otros virus, es esta conjuntivitis no purulenta y la hinchazón enmarcada de las manos y las piernas. También tienen otros síntomas menores comunes, como lo son el dolor en los músculos, las náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dolor abdominal y dolor detrás de los ojos, pero eso lo vemos con los otros virus, ¿verdad?, flavivirus, que son de la misma familia. Es importante recalcar, hablando de los síntomas, que solamente 1 de cada 5 personas que son infectadas va a desarrollar síntomas. Para un 20%. Okay. Esto no es lo mismo que con el chikungunya.
O sea, que me picó el mosquito, lo tengo, pero de 5-1.
De 5-1 va a tener síntomas. Que no es como el chikungunya, que era 98% de las personas. O sea, que casi todo el mundo que le picó el mismo mosquito, pero que tenía el virus del chikungunya, casi todo el mundo se enferma, porque tenía el 98%.
Y eso no nos ayuda mucho, porque yo puedo estar infectada, no tengo los síntomas, entonces no tomo esas precauciones que tomaría más si supiera que tengo la enfermedad, ¿verdad? Y así entonces el ciclo de la enfermedad continúa, porque yo sigo siendo capaz de seguir infectando para adelante si me pica otro mosquito que a su vez pica a otra persona.
Eso es correcto. Es bueno que menciones en cuanto al ciclo, ¿verdad? El mosquito cuando sale no está infectado. El mosquito infecta, el ciclo comienza cuando el mosquito infecta a una persona infectada. Entonces el mosquito se infecta, después va, pica a una persona que está sana. Esta persona sana, viene otro mosquito, la pica, y entonces ese mosquito sigue, y ese es el ciclo que se perpetúa. Esa es la cadena del ciclo de cuando la transmisión es por la picada del mosquito. Así que la responsabilidad que debemos tener es que tenemos que estar todo el tiempo, ¿verdad?, usando protección para evitar la picadura del mosquito.
Mencionamos que el mosquito, que es el Aedes aegypti,
Aedes aegypti, también el Aedes albopictus, pero en Puerto Rico es el que hay es Aedes aegypti.
Puede causar 3. Dengue, chikungunya y el Zika. ¿Es posible que un mismo mosquito tenga las 3? Usualmente no.
Puede ser que tenga las 3 si pica a 2 personas diferentes y coge aquí y allá. Pero por lo general tiene 1. Por lo general transmite 1 a la vez. Puede pasar que transmite los 2, como le dije el caso de que este virus, este mosquito tenga, picó aquí y cogió allá también y y en su cena, porque eso es lo que hacen los mosquitos, tienen su cena con la sangre humana, uh-huh. pues ahí recoja entonces virus de diferentes personas.
Eso es tener mala suerte, Giovanni, que te pique un mosquito que tenga los dos virus.
Entonces mencionó también los síntomas me parece que son muy parecidos a otras condiciones, como el dengue y otros virus. ¿Cómo podemos saber específicamente cuándo es uno o el otro?
¿Cómo lo diagnostican finalmente?
Bueno, el diagnóstico se hace por las pruebas de laboratorio, el PCR, ¿está bien? Que el Departamento de Salud está procesando las muestras, y agradezco, ¿verdad? Tomo la pauta para agradecer al Departamento de Salud por la iniciativa de hacer la plenaria de arbovirus y Zika, que fue el pasado lunes 8 de febrero en el Centro de Convenciones, y ahí, ¿verdad?, se nos dio la información. Y, ¿verdad?, dijeron que por el momento van a tener capacidad para procesar 500 muestras diarias, que esa es la capacidad que tienen, que esperan tener más, así que van a recibir todas las muestras que se le envíen de Puerto Rico. Son el único laboratorio que corre las muestras de Zika por el momento. Las de dengue se pueden correr en otra parte, pero las de Zika solamente se corren allí, las procesan allí. Y la otra cosa que me gustaría realzar es que están innovando con una nueva prueba una sola muestra de laboratorio y con una sola prueba puedan, ¿verdad?, saber los tres virus. Sacan la, ¿verdad?, dengue, Zika y chikungunya.
Eso está excelente.
Con una sola muestra.
¿Qué tiempo está esa prueba? Una vez se toma, ¿qué tiempo toma el resultado?
Uh-huh. Bueno, eso lo que estaba explicando el Departamento de Salud, que el factor limitante es cuando le llegue la muestra a ellos. Mientras nosotros agilicemos la muestra que llegue a ellos, se supone que tengamos resultados de vuelta de día a una semana. Esa es la promesa que tienen, porque obviamente ellos tienen que procesar muchas muestras. Si llega a ser que esto se vuelve muy apoteósico, uh-huh. y se sale de control, pues ellos van a tener que tomar prioridades, que fue lo que establecieron, y van a empezar con las muestras que son a mujeres embarazadas, a los niños, a pacientes hospitalizados o los decesos o muertes, para investigar si las causas de muerte fueron secundarias,
o sea,
a este virus.
Ellos irían cerrando
si se pone muy apoteósico, pero ahora mismo están recibiendo todas las muestras y todas se están procesando.
Y le pregunto, tuve Zika y pasé por el periodo de la enfermedad y me curé. ¿Me puede volver a dar?
No, Zika y chikungunya, que en eso son parecidos, uh-huh. ambos, una vez lo tuviste, desarrollas inmunidad de por vida. Okay. Eso no pasa con el dengue. Pero no pasa con el dengue porque el dengue tiene 4 serotipos y te puede dar dengue entonces 4 veces. Una vez te infectaste con un serotipo de dengue, estableces inmunidad para ese serotipo. Pero entonces te quedan 3 strikes, como quien dice, para que te den los otros 3 serotipos. Entonces puedes tener dengue 4 veces. Pero con Zika y chikungunya no. Establece inmunidad de por vida, lo tienes una sola vez.
Imagínate, porque pasar por eso, sobre todo lo que era el chikungunya, que a mí gracias a Dios no me ha
todavía,
dado, pero
un año
hay gente con las
después,
secuelas de esa enfermedad.
Por las secuelas, esas son las secuelas del virus.
La gente que le dio. Pregunto, porque obviamente si la prueba lo que hace es definitivamente identificar que sí, que era así, que realmente no la usan los médicos para tomar acción de...
Claro que no, eso es
meramente para estadística.
Es bien importante, la recomendación de salud es, ¿verdad?, tener un buen historial médico y examen físico, ver la presentación clínica de los síntomas, porque hay que diferenciar las diferentes cosas que se parecen y tratarlo hasta que se pruebe lo contrario, como si fuese dengue o leptospira, que es una bacteria, porque esos dos casos son los más peligrosos y pueden matar gente.
O sea, tú lo ves como si fuera el peor de todo.
Así es como uh-huh. tienes que bregar con los casos de medicina que te llegan en sala de emergencia. Tú tienes que descartar lo peor, tratar lo peor y entonces ir descalando para abajo en prioridades, ¿verdad? Para las que son enfermedades o cosas que pueden causar la muerte, se tratan primero y entonces ahí descalamos.
¿Alguna recomendación específica, sobre todo en pacientes que utilizan aspirina regularmente?
Sí, lo que se recomienda es como si se tiene síntomas virales que parecen dengue, se recomienda, ¿verdad?, mucha hidratación. Obviamente tienes que ir a buscar ayuda médica para verificar cómo están tus conteos. Lo más importante y preocupante del dengue no necesariamente es el conteo de las plaquetas, que es lo que nomás nos aterroriza, pero es la deshidratación intravascular bestial que ocurre en estos pacientes, y eso es lo que desata, ¿verdad?, los mayores problemas, ¿verdad?, lo que se llama el shock, y también puede tener las hemorragias, que es el shock hemorrágico, y por esa razón es que no se recomienda que para los dolores ni las fiebres que desarrollan estos virus uno use ni aspirina ni antiinflamatorios no esteroidales. Lo que se recomienda es el uso de acetaminofén solamente. Hasta que usted sea evaluado por su médico, investigue qué fue la causa de, ¿verdad?, cuál es la posibilidad del virus que tenga, porque el chikungunya sí, ¿verdad?, para esta hinchazón del chikungunya, lo que salvó a mucha gente fueron los esteroides. Uh-huh. Pero obviamente eso fue después de una evaluación y discernir que realmente no estábamos hablando de dengue.
Ay, Dios mío, y los pacientes alérgicos al acetaminofén, ¿qué opciones tendrían? Porque
bolsitas de hielo y mucha hidratación.
Wow.
Sí. Y ahora, hablando de ese mismo tema, ¿cuál sería el tratamiento en el caso del Zika? Porque conocemos los demás, en el caso del Zika, ¿qué se puede hacer aparte de las bolsitas de hielo?
Pues el Zika no existe ni vacuna, ni tampoco existe antivirales, no hay medicamento, así que se trata síntomas. Si tiene fiebre, se trata la fiebre, se recomienda nuevamente la hidratación, mantener, ¿verdad?, hemodinámicamente estable el paciente, y, ¿verdad?, tratar de que no desarrolle otras, ¿verdad?, complicaciones, pero básicamente es sintomático, no hay tratamiento para el virus.
Descanso, ¿verdad? Porque cuando uno le dan esos dolores en el cuerpo, tú estás que no puedes ni levantarte.
Descanso, sí, los síntomas duran de 2 a 7 días y se recomienda obviamente que en esta parte de la etapa que estábamos hablando del ciclo de transmisión, bien importante que seamos más cautelosos de que no nos pique el mosquito. Pacientes enfermos se recomienda que se queden en su casa, que se queden, ¿verdad?, en un mosquitero, que se queden bien seguros para evitar la picadura del mosquito.
En las diferentes condiciones médicas o enfermedades, siempre hablamos de los grupos que están a mayor riesgo y pensamos mayormente pues las personas, los envejecientes, los niños, bebés, claro. Personas con múltiples condiciones sistémicas. En el caso del Zika, ha salido a reducir mucho el riesgo que tienen las mujeres embarazadas. Doctor, háblenos un poquito sobre ello.
Sí, la Organización Mundial de la Salud, el 1 de febrero de 2016, lanzó una emergencia de salud pública de importancia internacional porque existían motivos convincentes para sospechar una relación causal entre la microcefalia y la infección por el virus del Zika en el embarazo, aunque todavía no se ha demostrado científicamente. Y, ¿verdad?, voy a hablar sobre lo que es la microcefalia, que es un síndrome clínico en donde la circunferencia de la cabeza del bebé es más pequeña de lo esperado en comparación con la de los bebés de la misma edad y del mismo sexo. Lo que conocemos es que existe la asociación temporal y espacial entre la microcefalia congénita y el Zika, que han ocurrido resultados positivos para infección por el virus Zika con un número limitado de bebés y fetos. Que el fenotipo es consistente con una secuencia disruptiva del cerebro fetal, que eso es lo que es que la destrucción del tejido cerebral se ha visto en un número limitado de fetos y estudios disponibles que se reportaron en una investigación retrospectiva que se hicieron en el brote del 2013-2014 en la Polinesia Francesa. Y este tipo de fenotipo es similar al que lo presentan los bebés con otras infecciones intrauterinas como citomegalovirus, que ya estaremos conocidos que causan las calcificaciones intracraneales. Lo que no conocemos todavía y que está en investigación es que estimado validado de la prevalencia de microcefalia en Brasil y otros países, el espectro completo del fenotipo, o sea, cómo se van a presentar estos pacientes, la relación entre el momento de la picadura de la enfermedad y la severidad y la magnitud del riesgo que va a pasar.
Pues entonces, esto del riesgo en las personas embarazadas y lo de la microcefalia está bien, bien interesante. Y nosotros vamos a continuar hablando de este tema específico cuando regresemos de la pausa. Recuerda, amigo, que aquí en Salud Hoy y te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
Estás en la emisora número 1 en análisis y noticias de Puerto Rico. WKAQ580 AM San Juan. WUKQ1420 AM Ponce. WIEL600 AM Mayagüez. En internet por WKAQ580.com o a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Euforia. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ580.
Y de regreso a Salud Hoy. Antes de continuar, recuerden que para cualquier pregunta o información sobre el tema que estamos discutiendo en el día de hoy, virus del Zika, se pueden comunicar con nosotros a través del centro de llamadas al 787-653-6060 o visitarnos en Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Zaida, embarazada, que nos quedamos en el aire con eso.
Sí, la doctora nos estaba hablando, ¿verdad?, de la evidencia contundente que ha habido, aunque grupo científicamente no se ha probado, pero ha habido evidencia contundente entre la relación del Zika y las mujeres embarazadas con bebés con microcefalia. Doctora, para que nos siga abundando un poquito más sobre ese tema.
Sí, por lo que había dicho anteriormente de esta relación causal que se estaba viendo y notando, por eso el CDC ha cambiado constantemente durante la última semana las guías a seguir para el manejo de la embarazada durante esta epidemia nacional. Y es por eso que Salud no es hasta el lunes que decreta la orden 345, que habla, ¿verdad?, de las guías para vigilancia y reportes de personas potencialmente expuestas al virus del Zika. Se dio la orden administrativa, la cual todos los, ¿verdad?, los centros de salud, oficinas médicas, tenemos que seguir, y lo que hace es hablarlo decretando un estado de emergencia en Puerto Rico en cuanto a esto. El CDC, como les dije, hicieron estas guías nuevas, y lo que recomienda es que se deben realizar pruebas a embarazadas en la sala de emergencia o una sala de evaluación médica si presentan uno más de los siguientes síntomas, que son la fiebre aguda, dolor en las coyunturas, la conjuntivitis no purulenta o el sarpullido o rash. También se deben realizar pruebas en la embarazada si hay evidencia de microcefalia o calcificación intracraneal en un sonograma que se le haya hecho a la mujer embarazada.
Aunque ella no tenga ningún síntoma,
tiene evidencia de eso, vamos a buscar hacia atrás, a lo mejor okay. Sí. Recuerden que les dije que solamente uno de cada cinco tiene síntomas y puede ser que ella lo haya tenido y no presentó síntomas. Y por último, a todas las embarazadas, aunque no tengan síntomas, durante el primer y segundo trimestre se está pidiendo discernimiento que se le envíe la prueba por su ginecólogo. Si sale la prueba positiva, el seguimiento que se está pidiendo para una embarazada es que se le haga entonces un sonograma fetal cada 3 a 4 semanas mensual para buscar entonces estos posibles hallazgos de microcefalia y las calcificaciones intracraneales. Y de ser positivo, se puede ofrecer una amniocentesis considerando riesgos-beneficios de este uh-huh. procedimiento, que son bien conocidos, si se encuentra en la semana 15 en adelante. Y entonces, de ese líquido que se extrae del fluido amniótico, se le envía el PCR para Zika, que es la prueba diagnóstica más específica.
Imagino que el Departamento de Salud estará llevando un registro, ¿verdad?, de todos estos casos. De hecho, hay una hojita que utilizamos en los hospitales cuando se envían las muestras de sangre, donde uno especifica que para dengue o chikungunya o Zika.
Sí, para facilitarlo, sabemos que el dengue, yo le digo a nuestro amigo porque lo tenemos aquí, le hemos cogido cariño.
Vivimos con él.
Sí. Él, nuestro gran conocido, para facilitar, nosotros tenemos la misma hoja, no es una hoja diferente la que los profesionales de salud tenemos que llenar. Es la misma hoja de dengue, solamente que en este caso se va a poner en el borde superior la palabra Zika. Y con eso le hacemos las mismas preguntas que son, ¿verdad?, para buscar los factores epidemiológicos del paciente, la posibilidad de que estamos hablando de este virus Zika, y entonces le corren la muestra para las tres cosas.
Que es importante que todo profesional, pues puede ser que no sea por una sala de emergencia, que todo profesional médico, que tenga un resultado privada, y que tenga esto, la importancia es reportarlo, porque precisamente es para detectar cómo se está moviendo a través de la isla. Así que, por favor, si tiene resultado de su responsabilidad, siga lo que el Departamento de Salud ha establecido como política para reportar.
Y yo pudiera pensar que habiendo una orden administrativa emitida por la máxima autoridad en términos de salud, si a una mujer le tienen que hacer pruebas o sonogramas adicionales o amniocentesis u otros, y los planes médicos te tienen una limitación por tiempo, esto se elimina porque hay una orden que obliga a que se le hagan a las mujeres embarazadas, y entiendo que su plan médico lo tendría que cubrir.
Esa parte de los planes médicos no lo sé, pero definitivamente ante la emergencia y la vigilancia que tenemos que tener, que es un requisito, ir hacia adelante del seguimiento de esos pacientes, hay que hacerlo.
Independientemente. Exacto, lo digo por la importancia de que mamá no debe verse afectada y no hacerse un estudio que necesita por el mero hecho de que no tenga dinero para pagar.
Claro, claro. Yo quisiera, antes que entremos, porque hablamos de cómo prevenirlo, que era con el mosquito, pero sé que hay otras maneras, pero antes de llegar ahí, mencionaste algo, doctora. Uh-huh. ¿Sarpullido o rash? ¿Es en todo el cuerpo? ¿Es muy grande? ¿Cómo se ve? Porque a veces puede ser que uno tenga un pequeño sarpullido.
Y es que no sé, tocaste algo y causó alergia.
Exacto.
Uh-huh. Sí, el rash del dengue, ¿verdad? Se conoce como el mar rojo con unas islas blancas, y verdad, lo que va a ver el paciente, que parece que tiene una insolación de que cogió mucho sol, pero tiene, verdad, unas partes que están enblanquecidas, y cuando tú tocas al paciente o a la persona, pues se le quedan los dedos demarcados. En chikungunya el rash era bien diferente. El chikungunya era como si fuesen unos puntitos, bien mácula popular, uh-huh, parecido al del Zika. No todos los pacientes los tienen, pero tienen un rash que es como un mácula papular, que eso es que tienen, ¿verdad?, como si fuesen pequitas, un poquito hinchadas sobre la piel, bien enrojecida.
¿En todas partes del cuerpo?
Puede ser en todas partes del cuerpo.
O sea, ahora, viniendo a la otra pregunta, ¿cómo se puede prevenir?
Para prevenirlo es importante, ¿verdad?, saber los métodos de transmisión. No existe vacuna o medicamento para el virus, así que las medidas de protección más importantes son el control de los mosquitos y la prevención de las picaduras a las personas en riesgo, especialmente las embarazadas. Ya hablamos del ciclo de infección, así que la prevención primaria es reducir la exposición al mosquito. Y para prevenir la picada del mosquito hay que conocerlo. Los mosquitos hembras ponen cientos de huevos en las paredes de envases con agua, como estaba diciendo Giovanni al inicio del programa. Estos huevos se pegan a esas paredes como si fuesen pegas. Uh-huh. Y permanecerán allí a menos de que los envases sean restregados. La próxima vez que el nivel del agua suba y cubra los huevos, como en los aguaceros, uh-huh, las larvas van a nacer. Se convierten en pupas que se convierten en mosquitos. La hembra del mosquito Aedes aegypti es la que pica. Es un mosquito que pica agresivamente de día, particularmente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Es un mosquito que se queda en las inmediaciones de los hogares y muy cerca de sus criaderos. Y para poder tener la prevención y el control del mosquito, lo primero que se recomienda es eliminar el agua acumulada en el interior y alrededor de su hogar.
Que también dentro de la casa, no solamente fuera.
Sí, sí, porque los mosquitos entran. El mosquito
entra y busca cualquier lugar donde depositar sus huevos. Y ahí tenemos que tener presente que lamentablemente sabemos que estamos teniendo un gran éxodo de personas a los Estados Unidos y están dejando sus casas vacías. Que ahí también podemos tener alguna situación de que hayan fuentes de agua o piscinas o charcas o lo que sea, que nadie le está dando supervisión.
Definitivamente, por eso necesitamos ayuda de la comunidad y del municipio, pero la ayuda empieza en tu casa. Uh-huh. O sea, tú tienes que hacer el trabajo en tu casa porque el mosquito que te va a picar a ti es el mosquito que está en tu casa o el mosquito del vecino. Así que empieza desde las áreas pequeñas y poco a poco se va, ¿verdad?, aumentando la vigilancia en las otras áreas para, ¿verdad?, ayudar a la comunidad y que no sea mayor el problema. Así que la recomendación es que una vez a la semana hay que vaciar y eliminar estos contenedores que acumulan agua, ya sean los neumáticos, los baldes, las macetas, el florero, los juguetes, los tiestos, los baños para los pajaritos y los contenedores de basura. Se recomienda que después de virarlo, de voltearlo, se restregue con un cepillo todos esos bordes. Y dejarlos volteados. Si no se va a poder hacer eso, que se quedan, ¿verdad?, de la manera regular, se recomienda entonces echar aceite o cloro en esas orillas y también donde lo vertiste para que evitar que la larva culmine su ciclo, porque esta estrategia, ¿verdad?, asfixian la larva y no hacen que puedan terminar el ciclo. La segunda cosa es mantener los mosquitos fuera del hogar. ¿Cómo hacemos eso? Pues la recomendación es, se debe usar tela metálica en las puertas y ventanas, que estén en óptimas condiciones. O sea, si no están en óptimas condiciones, tuviste un agujero por lo que cae un mosquito, hay que empezar a reparar los orificios de la malla metálica con, ¿verdad?, con adhesivo. De no tener telas metálicas en el hogar, se recomienda entonces el uso de mosquitero. También, de tener disponible, se recomienda el uso de aire acondicionado porque a los mosquitos no les gusta la temperatura fría.
Y tú lo ves, a veces tú ves un mosquito que de momento se coló, pero tú prendes el aire y desaparece, sale al otro día cuando apagas el aire, porque son bien, bien inteligentes los condenados mosquitos.
Y la tercera forma, que es nuestra responsabilidad, es evitar la picadura del mosquito, sobre todo en personas que habíamos hablado con síntomas para que deben ser evitar ser picadas, porque entonces se propaga el ciclo. Y se evita la picada usando repelentes de mosquitos registrados en la Agencia de Protección Ambiental, que contengan como ingrediente activo el DIT, la picardina, el aceite de eucalipto de limón o el IR-3535. Estos repelentes deben ser aplicados solo en áreas de piel expuesta, no debajo de la ropa. Se debe volver a aplicar cada cierta cantidad de horas dependiendo del producto, uh-huh, y de usar bloqueador solar la persona, pues entonces se aplica primero el bloqueador y luego el repelente. Hay que leer las etiquetas para verificar cuáles son seguros en los niños. No todos son seguros, claro, en los niños.
Claro.
Y en este caso, el adulto debe aplicarlo con sus manos directamente a la piel del niño, no en forma de aerosol.
No rociarlo.
Y también se recomienda el uso de manga y pantalones largos, uh-huh, para tener menos piel expuesta.
Cuando estamos haciendo actividades al aire libre, claro.
Una de las cosas que todo el mundo hace, especialmente cuando estamos en los exteriores, las famosas velitas estas de citronela.
La citronela.
Y yo he tenido siempre la percepción que eso lo que hace es perfumarle el ambiente a los mosquitos. ¿Sirve para algo la citronela?
Bueno, tiene su uso de mantenerlas, espantarlas, porque ellos emanan un olor que es como repugnante para los mosquitos, y tienen su rol en tratar de espantarlos. Pero no debe ser como única alternativa para prevenir la picadura.
Que te acuerdas que el año pasado era aquella famosa bandita que se vendían por
sí,
el peso,
que eso que se ponía, tenía la bandita,
no,
y el mosquito
para nada.
Para nada funciona, porque no tiene la cantidad necesaria que necesita del ingrediente activo.
Yo me acuerdo, ¿y tú lo veías?
Lo que tienes es
el mosquito al lado.
Sí, yo me acuerdo, yo me puse uno porque me dieron el tobillo, me meto el mosquito parado encima, y yo, pero esto no sirve para nada.
Exactamente. Y doctora, vamos a hablar un poquito, porque nosotros, los puertorriqueños, solemos ser a veces exageraditos.
Creativos.
Y te lo digo porque en mi propia familia, me voy a tirar al medio, mi papá es uno que él empieza a rociar spray de matar mosquitos por toda la casa. Yo digo, te vas a intoxicar. Porque, o sea, vamos a matar los mosquitos, pues vamos a echar spray por todo sitio. Pero también personas con condiciones respiratorias, eso los puede afectar grandemente. ¿Cuál es la recomendación en relación a eso? Pues también vemos los camiones del municipio que están por las urbanizaciones.
Apergándose.
Sí, uh-huh. Y tú dices, bueno, ¿será
sí, hay,
perjudicial
hay un...
para la salud?
Sí, claro que sí. Hay un programa de aspergación que desarrolló el Departamento de Salud, que está bien coordinado, ¿verdad? Ellos tienen son responsables de avisar con antelación cuando van a ocurrir estas ciclos de aspergación, uh-huh, para que los pacientes, que como habías mencionado, que sufren de enfermedades de vías respiratorias, pues tengan sus precauciones para estos tiempos. Bien importante recalcar que Salud lo ha dicho y lo ha redicho, que con la aspergación no resolvemos el problema, ¿verdad? Y la aspergación, ¿verdad?, son químicos que estamos tirando a nuestro ecosistema, y tenemos que tener en cuenta los animales, las plantas, la vegetación, las mascotas, todo eso que van a estar expuestos a esta aspergación, ¿verdad?, que ocurre. Sí, lo que se hace es que se determinan las áreas que están más a riesgo, y esas áreas son las que se están aspejando. No se está aspejando al azar, vamos a aspejar todo Puerto Rico, sino son áreas que se han reconocido que hay gomeras, hay sitios que no podemos llegar. Pues entonces esas áreas tienen unos programas de aspejación.
Y eso es interesantísimo, porque a veces nos quejamos de que el gobierno no hace nada, ¿verdad? Pero entonces también cuando lo hace, a veces también...
Pues para que esto lo hemos hablado, uh-huh, también. Esta cuestión, y la doctora lo ha repetido en varias ocasiones, aquí la responsabilidad es de cada cual.
Es de todo.
De cada cual.
De
si
todo.
Cada cual en su área, su casa, hace lo que tiene que hacer, esto se puede controlar. Ahora, si usted no hace lo que tiene que hacer en su casa, y o el vecino suyo no hace lo que tiene que hacer en su casa, pues esto lo que causa es que entonces se propague más de lo que dice propagarse. Porque como dijo ella, el mosquito no le gustó la isla y aquí está todo el año. Así que es cuestión de bregar con él, porque hoy es chikungunya, mañana es zika,
sí,
el pasado es el dengue.
Hay que crear la conciencia, por lo menos en casa. Yo siempre estoy bien pendiente a que no me dejen puertas abiertas. Hay obviamente screens en toda la casa, pero en entrar y salir de tu casa, pues pudiera ocurrir, claro, que se cuele, claro, un mosquito. Claro. Pero estamos súper pendientes de eso, porque no me gustaría que ninguno de los de casa sufra la enfermedad. Pero nosotros tenemos unas cuantas preguntas, doctora, porque aparentemente pacientes que han desarrollado el Zika también han tenido otras enfermedades, y nos gustaría que en el próximo segmento nos hable de eso y también nos hable de si hay algún
relación,
medicamento, alguna vitamina, algo que uno pueda tomar, ¿verdad?, para prevenir, porque han sido temas que han salido a relucir.
La gente se pone creativa con eso también.
En las noticias, porque como dije, a veces solemos ser un poquito exagerados y creativos. Así que, amigo, usted no se retire, vamos a seguir hablando de lo que es el virus del Zika con la doctora Arelis Febles, infectóloga del Hospital IMA San Pablo Coupey. Ahora nos vamos a una pausa. Recuerda que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
WKAQ 580
expertos en análisis y noticias. Es la estación AM donde te informas temprano en la mañana con Rubén Sánchez.
Puerto Rico se informa en AM y WKQ encuesta tras encuesta. Es la opción número uno.
Pero presta oído.
Presta oído. Soy Rubén Sánchez. También estoy contigo de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la entrevista de frente.
Tu favorito temprano en la mañana. Rubén Sánchez vuelve de 10 a 12 para seguir fiscalizando con información y análisis.
Si se me escapó algo temprano en la mañana, tenlo por seguro que en la entrevista de frente indagaré profundamente el traqueteo nuestro de cada día.
Infórmate temprano en la mañana con Rubén Sánchez y no le pierdas ni pie ni pisada de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
2 horas más a rienda suelta, fiscalizando a calzón quitado.
Por WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. WKQ 580 en el 2016 está de estreno. Sí, la número uno estrena Avance 580 con Ada Monzón. La primera meteoróloga de Puerto Rico tenía que estar en la primera estación del país y en el 2016 la vas a escuchar diferente. Ada Monzón, la líder indiscutible en meteorología de Puerto Rico y fundadora del Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico, comparte en exclusiva para ti todos sus conocimientos en ciencia, tecnología y los avances y aportaciones boricuas al planeta. Avance 580 con Ada Monzón. Reportes climatológicos, cápsulas informativas sobre ciencia, conciencia en ecosistema marítimo, acontecimientos y avance en la tecnología, noticias positivas de desarrollo estudiantil y mucho más.
Enseñar sobre las ciencias es parte integral de mi vida y familia. Hay que desarrollar una actitud científica en la vida, cuestionamiento, análisis, disciplina y respeto a la naturaleza.
Avance 580 con Ada Monzón. Lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y 1:30 de la tarde.
Presentado por Empire Gas. Somos parte de tu ambiente.
Así suena WKAQ al mediodía.
Si aún en el momento histórico que vivimos no hay las agallas, no hay los pantalones y las faldas para que el país pueda cambiar su estructura, pues ¿cuándo lo vamos a hacer?
WKAQ al mediodía con Jay Fonseca, exclusivo del 580. Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, la entrevista de frente con Rubén Sánchez, Sánchez. En WKAQ 580. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
Y de regreso a la parte final de este su programa de hoy de Salud Hoy. Hoy el tema del virus del Zika. Y teníamos hablando previos a la pausa las diferentes condiciones que se pueden presentar, y la doctora mencionó ahorita algo que lo dijo así como rápidamente, una cosa que se llama Guillain-Barré. Y yo le pregunto, doctora, en el caso de los hombres, ¿es posible que suframos el Guillain-Barré con una picada de este mosquito? ¿Se puede complicar?
¿Los hombres o mujeres?
Las dos, o sea.
Sí, hombre o mujer. De hecho, ya hubo un caso reportado de Guillain-Barré en Puerto Rico. Según los reportes del Departamento de Salud, esta persona ya se está recuperando satisfactoriamente. Pero hay varios virus conocidos que pueden ser causantes en un porcentaje bajo del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es Guillain-Barré? Es un síndrome raro en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca al sistema nervioso periférico y típicamente se manifiesta con un inicio rápido de un dolor seguido por un hormigueo, adormecimiento y pérdida de sensación que progresa a debilidad muscular. Y comienza en las piernas y empieza a moverse de forma simétrica hacia arriba, de una forma ascendente, causando una parálisis ascendente. Puede ser una emergencia médica, sobre todo si llega a afectar los músculos respiratorios. 2/3 de los casos de Guillain-Barré son secundarios a gastroenteritis o enfermedad del tracto respiratorio, eso es bien conocido. 30% bacteria Campylobacter jejuni, que causa diarrea. Otros casos conocidos son por el virus citomegalovirus, y también por el virus de herpes humano 5. Pero hay otros virus que también lo pueden causar, que son el Epstein-Barr, que es la causa más común de mononucleosis, que es el virus de varicela zoster, que es el que causa la culebrilla, el virus de hepatitis E, la influenza, incluyendo la AH1N1, el dengue y el Zika.
O sea que cualquiera de esos virus
puede activar al sistema inmunológico para que cause este síndrome de Guillain-Barré.
Pero usted mencionó que te puedes recuperar de él en todos los casos o hay casos
que buscar
no.
Hay que buscar ayuda médica porque necesitas, ¿verdad?, unos medicamentos específicos, una infusión de medicamentos específicos para poder contrarrestarlo y luego de esa terapia. Puede ser un proceso largo de recuperación y hay pacientes que a veces no se recuperan, esa es la verdad.
Entonces, personas quedan permanentemente con esa.
No necesariamente. Hay personas que, si van a tiempo y reciben los tratamientos a tiempo y tengan una buena respuesta, recuerde que eso es en contra del sistema inmunológico de uno, pues pueden recuperar 100%, ¿verdad? Con mucha terapia y tiempo. Así que sí tiene una alta morbilidad tener esta condición, ¿verdad?
Doctora,
lo que conlleva el departamento.
Rapidito, en el poquito tiempo que nos queda, ¿hay algún medicamento, alguna vitamina, algún mineral? ¿Hay algo que uno pueda consumir que diga que te va a ayudar a que no te den estos virus?
No, en la literatura existe, ¿verdad? Porque hubo unos estudios, ¿verdad? Y lo que surge en el internet, ponen cualquier cosa y cualquier persona quiere hacer pauta. Estaban hablando de suplementos vitamínicos y vitamina B, pero verdad, las universidades de Wisconsin y también la American Mosquito Control Association hicieron estudios donde probaron que realmente no tiene ningún beneficio tomar vitamina B para tratar de evitar la picadura del mosquito.
Bueno, pues doctora, le agradecemos grandemente que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Amigo, ahora nosotros vamos a la cápsula de salud auspiciada por los hospitales IMA San Pablo con nuestra educadora en salud, Mari Carmen Ramírez. Adelante, Mari Carmen.
Una persona puede quedar infectada con el virus del Zika por la picadura de mosquitos infectados. Aunque esta infección no causa síntomas o los causa leves en la mayoría de las personas que se infectan, está recomendado prevenirla, ya que es una nueva condición de salud dentro de nuestra área geográfica. Hasta el presente no se ha encontrado qué cause la muerte. Sin embargo, se han identificado casos aislados de personas que han desarrollado complicaciones graves o que han muerto porque estaban enfermas o con su sistema de defensas debilitado antes de infectarse con el Zika. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias relacionadas recomiendan prevenir esta infección. Las infecciones causadas por viruses no tienen tratamiento o medicamento curativo. El tratamiento que se administra se usa para aliviar síntomas mientras la persona se repone de la infección viral. Por eso, conozca los siguientes puntos. Rocee repelente de insecto en su piel, especialmente la que no está protegida por la ropa. Manténgase en aire acondicionado y mantenga sus ventanas y puertas selladas con tela metálica o screen. Si sale al patio o fuera de la casa, use manga larga, pantalón largo, medias y zapato cerrado. Vacíe, lave, deseche o bote envases que acumulen agua como gomas de carro, tiestos, zafacones o juguetes. Participemos en la prevención de la infección con el virus del Zika. Los hospitales IMA San Pablo se unen a la campaña de educación para prevenir esta infección. Esta es una cápsula educativa para Salud Hoy y recuerda que IMA San Pablo te educa.
Muchas gracias, Mari Carmen. Excelente cápsula, como todas las semanas. Y este programa llegó a su fin.
Pero nosotros nos escuchamos
el próximo sábado,
Dios mediante. Muy buenas tardes, amigos.
Muy buenas tardes.
Salud Hoy regresa el próximo sábado a las 12 del mediodía por WKAQ 580.